Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue el proceso de vacunación en la provincia de Ourense. 5.400 personas con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años están citados para hoy y mañana para vacunarse en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Esta jornada de vacunación masiva, que continuará mañana, comenzó a primera hora de esta mañana en Expo Ourense y en los hospitales de Verín y Valdeorras. 4.300 personas están citadas en la Fundación Ferias y Exposiciones durante el día de hoy, durante el día de mañana, 600 en el Hospital de Valdeorras y 500 en el Hospital de Verín. Hay que lamentar un fallecimiento en las últimas horas. Llevamos prácticamente 15 días sin muertes por coronavirus, pero en las últimas 24 horas falleció una mujer de 67 años por coronavirus. Estaba ingresada en el complejo hospitalario, tenía patologías previas y con este fallecimiento ya son 416 las víctimas mortales por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Seguiremos con mucha nubosidad, como durante toda esta mañana en la provincia de Ourense. Por la tarde se esperan chubascos. Los termómetros de nuevo por encima de los 20 grados, 21 alcanzará Obarco, 22 grados Verín y la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Partido Popular quiere una respuesta clara sobre su oferta de gobierno en coalición en el Ayuntamiento de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quiere el PSOE un gobierno de coalición con el PP en Ourense encabezado por un alcalde o alcaldesa socialista? Esa es la propuesta lanzada por los populares al grupo del PSOE en el Concello de Ourense. El coordinador del Grupo Popular en este ayuntamiento y presidente del Partido Popular local en la ciudad de Ourense, Jesús Vázquez, señala que hace 48 horas que se transmitió esa propuesta al PSOE y de momento, dice Vázquez, no han recibido ninguna respuesta.
A pregunta clara, ¿quiere o Partido Socialista de Ourense un gobierno de coalición, un gobierno de estabilidad, xunto co Partido Popular, con un alcalde o alcaldesa do Partido Socialista a cabeza que lle dé solución, resposta ás demandas da nosa cidade? 48 horas sin resposta. Creemos que Ourense necesita esa resposta e necesita esa resposta afirmativa. Necesitamos un gobierno de coalición entre ambos los partidos que conforme o futuro para nosa cidade. A resposta é ben sencilla, agardamos pola mesma.
Vázquez demanda unha contestación por parte de los socialistas e precisa que solo se trata de que digan sí ou no a la posibilidad de formar un gobierno de coalición encabezado por un alcalde ou alcaldesa del PSOE con el fin de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Ourense. Precisa el líder popular que la estrategia de los socialistas es centrar la atención en algo que saben que nunca va a suceder, que el PP nunca les va a regalar un voto para que gobiernen en minoría porque lo que necesita la ciudad, dice Vázquez, es una mayoría estable y solvente.
Pues la estrategia de hoy de los socialistas, en particular del líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, y del portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, Rafael Villarino, es convocar una comparecencia en Santiago de Compostela, donde no todos los socialistas sabían que iban a comparecer para hablar de esta situación. Y mientras esta mañana, a primera hora, comparecía en el Salón de Plenos el promotor del edificio al lado de la Iglesia de los Franciscanos, cuya documentación lleva 4 años sin aparecer. Y es que hay una comisión de investigación donde pretende aclarar qué ocurrió con esa documentación. En una entrevista en la cadena COPE, José Benito López afirma que la situación es grave y cree que a partir de hoy, nos lo contaba ayer, que a partir de hoy debe haber responsabilidades.
Yo creo que debería, porque nosotros una vez que mañana sea esa comparecencia, que es lo que estamos esperando, y una vez tengamos un acta oficial donde se reconozca que la documentación no está, bueno, pues entonces vamos a pedir las responsabilidades, tanto personales como colectivas, que porque hasta ahora lo que nos habían dicho es que lo tenía no sé quién, que estaba traspapelado. Bueno, llevamos 4 años y el traspapeleo es mucho más grave que eso.
Un centro especial de empleo se va a encargar del desbroce de las zonas verdes de la ciudad.
Y el contrato saldrá a licitación por 54.000 euros. Un centro especial de empleo, como dice, se va a encargar de los trabajos de desbroce y del control del crecimiento espontáneo de la vegetación en los espacios públicos de la ciudad de Ourense. El alcalde ha encomendado al Servicio de Medio Ambiente que prepare los documentos necesarios para la contratación de esos trabajos que la Ley de Contratos del Sector Público reserva a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. Hasta ahora eran las brigadas municipales, con el refuerzo de empresas del sector, las que se encargaban de realizar esas labores. Pero este año, teniendo en cuenta las previsiones de trabajo, el Concello de Ourense ha decidido licitar el servicio. El contrato, que tendrá un año de duración y supondrá un coste de casi 54.000 euros para las arcas municipales, abarcará una superficie de 267.000 metros cuadrados, que incluye las riberas de los ríos Miño, Barbaña y Barbañica. Según informa el Concello, la empresa que resulte adjudicataria del contrato actuará bajo demanda en los espacios que desde el Servicio de Medio Ambiente se considere que es necesaria la intervención. Y es que la presencia de vegetación que crece espontáneamente sin control aumenta el riesgo de aparición de posibles focos de incendio y tiene efectos perjudiciales sobre caminos, sendas y zonas verdes, y compromete la seguridad y la salubridad en las zonas públicas en las que se encuentra. Los trabajos para la eliminación de esa vegetación se realizarán a través del desbroce y dice el concello que no se utilizarán métodos químicos, es decir, que no se van a utilizar herbicidas.
En un momento te cuento qué está pasando la empresa Adolfo Domínguez después de la negociación del ERE.
Novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Un santuario con aforo limitado y miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Ourense, en el polígono de Barreiros.
Abrimos de lunes a viernes hasta las 9 y sábados hasta mediodía.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Empresa y trabajadores de Adolfo Domínguez comenzaron a negociar el ERE, el expediente de regulación de empleo presentado por la compañía, que prevé el despido del 30% de la plantilla, unos 300 trabajadores. Lamentan que se presente un nuevo ERE tan solo 3 años después del último. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de un hombre de 67 años, vecino de A Coruña, que ha prestado declaración como investigado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense como presunto autor de un delito contra la fauna, es decir, un delito de furtivismo. El pasado mes de octubre, el Seprona tuvo conocimiento de la aparición de varios animales muertos en el tecor de Valdín Ramilo, en el término municipal de Abeiga. Y entre los animales muertos se encontraba un espécimen de lobo ibérico, que es una especie catalogada de interés comunitario. Tras las investigaciones realizadas, fue localizado un cebadero en el que había colocadas varias cámaras de fototrampeo para ver las diferentes especies de fauna salvaje que había en el lugar y posteriormente darles muerte. El Seprona instruye las diligencias que han sido entregadas en el juzgado de instrucción número 2 de Obarco de Valdeorras y también tramita las denuncias administrativas en materia de caza que se remiten a la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Ourense.
El Teatro Principal de Ourense acogerá el 7 de mayo el estreno de una nueva obra teatral de Red Room Teatro. Escuchamos a la directora del teatro, Olga Mojón.
En este momento posee un placer para nos o poder contar aquí ca estrea dunha das compañías máis importantes dentro do panorama non só galego, sino tamén nacional, recoñecida non só por o seu traballo, sino tamén por distintos premios que ten recibido ao longo de toda a trayectoria.
Pois un novo estreno nacional será el 7 de maio e estará esta compañía con su estreno 2 días, 7 y 8 de mayo, y se podrá ver a las 8 de la tarde en la sede del Teatro Principal. En ese escenario las entradas se pondrán a la venta a partir del martes, día 4 de mayo. Es la 1:29. Lo venimos comentando desde ayer en la cadena COPE. Este fin de semana tuvo lugar el plenario de la Fundación Otero Pedrayo y tenemos nuevo presidente, es Eduardo López Pereira, y amablemente nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Don Eduardo López Pereira, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Pues muy buena tarde. En este momento desde Santiago, pero mañana xa desde o Pazo de Trasalva de don Ramón Otero Pedrayo.
Bueno, venceu, conseguiu convertirse en novo presidente da Fundación Otero Pedrayo, recordemos, por un apoio casi unánime, 24 votos a favor frente aos 3 do outro candidato Afonso Vázquez Monxardín. Ese apoio casi unánime anima, non, a iniciar esta nova etapa, don Eduardo.
Pois sí, moito, porque para min, máis que nada, é unha ilusión de cumprir o que eu penso que era un desexo de don Ramón, a quen eu coñecín desde moi cativiño, dado que eu nacín aí, ao lado da súa casa, tuve un contacto moi estreito con él, hasta o seu falecemento, e eu creo que isto é un pouco retornar a don Ramón, a súa casa de Trasalva. Penso que isto é o que animou fundamentalmente os padroeiros, non? Neste caso do padroado da Fundación, a ver en min, pois, un pouco a continuación de don Ramón, e devolverlle a don Ramón a súa casa de Trasalva con un veciño de Lido Dogado.
Como son estos primeiros días ao asumir esa nova responsabilidade?
Pois de moita actividade, dado que hai que actualizar moitas cousas, empezando por actualizar desde a páxina web da propia Fundación hasta os meus primeiros contactos con todas aquelas institucións que están relacionadas co padroado da Fundación Otero Pedrayo. Pense que o padroado da Fundación Otero Pedrayo está constituído por un grupo de institucións e outro grupo de persoas a título individual. Eu creo que hai poucas fundacións que conten con os padroeiros institucionais cos que conta a Fundación Otero Pedrayo, desde a Consellería de Educación, a Presidencia da Diputación de Ourense, a Alcalde de Ourense, a Presidenta da Consellería de Cultura Galega, a Real Academia Galega, as fundacións Penzol, Fundación de Galaxia, etcétera, etcétera, unha larga nómina de entes públicos que participan neste padroado. E ao lado de isto, que son os padroeiros institucionais, pois hai unha amplísima nómina de grandes investigadores de todo o que ten que ver ca cultura e ca lingua de Galicia, non? Desde a lingua, a literatura, a filosofía, a historia, o arte, a filosofía, a todo, ¿sí? Todo está representado aí na Fundación Otero Pedrayo. Por lo tanto, os meus primeiros contactos cos padroeiros e, sobre todo, cas institucións. De feito, visitarei pronto institucionalmente o presidente da Diputación de Ourense, tamén o conselleiro de Educación, de Cultura e Educación.
Un bo líder que se acompaña tamén dun bo equipo, non? Conta con un equipo relevante para esta andaina.
Sí, como dixen xa na miña presentación, unha persoa soa hoxe non fai nada, non? Unha anduriña non fai primavera, nin fai verán. Por lo tanto, eu acudía non só pensando en que os padroeiros pensaran en min a hora de pensar unha continuación, un relevo na presidencia da Fundación, sino acompañado de persoas de altísimo nivel, tanto científico como científico cultural, como social, non? No meu equipo vai, pois, unha das persoas máis destacadas hoxe na investigación de Otero Pedrayo, non? Editora de moitas das obras de Otero Pedrayo, sobre todo das recentes cartas de Carballo Calero, entre Carballo Calero e Otero Pedrayo, como é Patricia Arias Chachero. Vai un dos conservadores máis relevantes de todo o que é o patrimonio de Otero Pedrayo, como é o arquitecto Iago Seara. Está tamén a decana da Facultade de Historia de Ourense, Susana, que, digamos, como dixe xa na miña presentación, é realmente unha public relations da titulación de historias aí en Ourense, non? Logo está tamén o director do Archivo Histórico Provincial de Ourense, y como tesoreira pues va a ir a Xunta, a Galaxia, ¿no? Que es la que sabe de todas las contas de la Fundación Otero Pedrayo casi desde que se constituyó. Por lo tanto, o que pensaron, sin duda, los parroeiros cuando pensaron los relevos da presidencia da Fundación non foi solamente en min, senón foi nun equipo que penso que é moi comprometido, moi serio, que domiña perfectamente todo o que este o entorno da cultura de Don Ramón.
Releva Eduardo López Pereira a Juan Luis Saco como presidente da Fundación Otero Pedrayo, tuvo lugar no plenario pasado fin de semana, onde explicaba os seus proxectos, que vamos a desgranar algún deles a partir deste momento. Vostede amosaba a súa ilusión por esta nova responsabilidad, pero cal lle gustaría que fose a primeira actuación como novo presidente da Fundación, don Eduardo?
Digamos que a primeira e máis fácil, máis asequible xa de inmediato, é que a miña intención é levar a Otero Pedrayo a todos los, a xuventude, pero sobre todo a todos os estudantes de bacharelato, porque don Ramón Otero Pedrayo é un dos que hai que estudar, un dos autores que hai que estudar en bacharelato, que logo tamén está na selectividade. Entonces a miña primeira intención é facer unha convocatoria de premio Otero Pedrayo destinada a estos estudantes para facer chegar a eses, os máis novos, a imaxe e a obra de don Ramón, porque isto xa é asequible xa para neste propio ano, neste mesmo ano, porque como decía, cando expuxe o meu proxecto, o meu programa, este ano o millo xa está vendido, como se di en outras latitudes, el pescado está vendido porque xa se aprobaron os orzamentos, con os gastos, con os objetivos do ano 2021, non? Evidentemente aprobados por a anterior comisión de goberno. Por lo tanto, para este ano son poucas as actividades que podemos levar a cabo. A primeira que vamos a levar a cabo xa vai ser a do último domingo do mes de xuño, en que vamos a entregar o premio Trasalva, para o que está convidada, convidarei agora, a prensa para o próximo venres, para presentar a persona que vai a ser galardonada con este premio, e temos que empezar de inmediato, porque isto require facer un libro de autobiografía do premiado, require contactar con quen poda facer a laudatio de esta persona en galardonada co premio. Por lo tanto, estas son accións inmediatas que hai que facer, pero ao largo desta, ao lado destas, hai outras máis das que podemos falar máis detalladamente.
Sí, porque a mí me chamoume a atención, don Eduardo, a definición auténtica do concepto xeográfico de Boca Ribeira, ¿no? Falar de don Ramón é falar da Boca Ribeira.
Sí, isto presentei no precisamente como unha ilusión miña, porque primeiro eu son de Trasalva, non? E por lo tanto sei e coñezo tamén cales son os sentimentos da xente de Trasalva, do Concello de Amoiro. E fai uns anos iniciouse ali un recheo para facer un mirador Otero Pedrayo. E baseándome en unha das cartas precisamente editadas este ano polo Parlamento, que a editora foi precisamente a que vai ser secretaria desta comisión, que é Patricia Arias Chachero, Carballo Calero escribía allí en 1954 a don Ramón unha carta e dicía allí: don Ramón, quixera unha definición auténtica do concepto xeográfico de Boca Ribeira tan utilizado por vostede, non? Pois a mí gustaríame que a calquera que preguntara isto, asomalo aí, as alturas de Trasalva, a 300 metros aí sobre o río Miño, neses meandros que fai, onde se pode observar o monte de Santorcuato, o castro de San Ciprián de Las, dun lado, e lá o fondo Coto de Novelles en Portugal, que don Ramón definiu tantas veces, e dicirlle: mira, Boca Ribeira é isto que se ve desde aquí, onde eu tería unha ilusión de rematar facendo aí un mirador que se chamaríamos Boca Ribeira de don Ramón Otero Pedrayo. Entón, isto é unha ilusión personal como nacido veciño de Trasalva, veciño do Concello de Amoiro, e que ten un valor, porque hai que poñer a don Ramón en valor dentro de Trasalva, dentro de Amoiro, dentro de Galicia, dentro de España e dentro de Europa, tal como foron toda esta xente da xeración nos.
Falaba outro dos temas, outros proxectos que presentou, das intencións que presentou como novo presidente da Fundación Otero Pedrayo, é estreitar a relación entre os veciños de Trasalva con don Ramón. Como se estreitaría esa vinculación?
Sí, pois Sí, pois sí. Eu que vivín esa relación de Otero Pedraio e Trasalva e Otero Pedraio, estou seguro que ningún veciño de Trasalva coñece os testamentos de don Ramón Otero Pedraio. Don Ramón Otero Pedraio fixo 5 testamentos ao longo da súa vida. E ningún deles, outras cousas iban cambiando, pero en ningún deles faltaron dúas cousas. Deixaba todo eso con, non solamente tiña dous objetivos, ou tres fundamentales, pero con respecto a Trasalva era unha misa anual por a súa alma, e a segunda era a donación de unha parte da esquina do Souto de Trasalva para a igrexa de Trasalva. Estou seguro que as bellas xeracións de Trasalva acordaránse cando se recuperou ese pedazo que hoxe sirve de aparcamento diante da igrexa de Trasalva. Seguro. Pero estou seguro que todas as xeracións de 40 anos para baixo ninguén sabe nin coñece. Primeiro, a donación. E segundo, que iso estaba en todos os 5 testamentos que fixo don Ramón. Isto hai que facelo chegar a xente de Trasalva, hai que yo comunicar. Estou seguro que desa forma sentirán moito máis afecto por don Ramón. Que é unha das miñas ilusións, que para iso eu son nacida en Trasalva, ali, como facía don Ramón, que era profesor como a min aquí en Santiago, pero iba os fins de semana a Trasalva e pasaba as súas vacacións en Trasalva, e eu sigo facendo exactamente o mesmo.
Claro, que como dice o novo presidente da Fundación Otero Pedraio, Eduardo López Pereira, naceu en Trasalva, a 200 metros da casa do patriarca das letras galegas. Eduardo López Pereira, además, compartiu con don Ramón moitos anos e moitas horas de conversas pola estrada de Trasalva, na propia casa de don Ramón. Don Eduardo, como era don Ramón?
Bueno, don Ramón era, primeiro, era un falador. Él disfrutaba falando, non? Él disfrutaba comunicándose ca xente. E, sobre todo, disfrutaba comunicándose ca xuventude, ca xuventude da universidade. Él sentiu unha gran pena cando aos 70 anos, solamente 8, despois de ser catedrático da universidade, se foi xubilado. E lembro ir con él por aquela carretera de Trasalva ao atardecer, e irme dicindo esa explicación que tiña tan sonora: non hai dereito, non hai dereito, que a un forense que o mandan levantar ás 5 da mañá para que vai a ver un cadáver nun monte, o xubilen aos 75 anos. Que un catedrático de universidade para falar de unhos mociños nunhas aulas ás 11 da mañá, o xubilen aos 70, non? Porque Otero Pedraio era fundamentalmente un comunicador. Era unha persoa que lle gustaba, e logo vou a poñer un exemplo conmigo precisamente sobre como é posible que a un rapaciño do tempo de 17 anos me tratase como me tratou, nun aspecto que logo quero considerar especialmente.
E como lle tratou?
Pois lembro que cando eu estaba estudiando lá nos meus 15 ou 16 anos me mandaron facer un traballo no verán sobre algo relacionado ca cultura de Galicia, fun a él a preguntarle: don Ramón, de que podo falar eu? De que podo escribir eu? E diume un tema que me pareceu moi suxerinte, non? Cando os ourensáns afogaron no Pozo Maimón, aí en Alongos, en Santa Cruz, o obispo de Ourense, non? Que foi verdade, un feito histórico de 1419. E digolle: pero don Ramón, como vou encontrar bibliografía para isto? Hai que pensar que en Trasalva a luz chegou en 1957, xa tiña eu 12 anos. Don Ramón, como vou encontrar bibliografía para escribir eso? Dime, pois ven a próxima semana por aquí, non? Fun a próxima semana por ali, e don Ramón non me dio a bibliografía. Deume un artigo de 15 folios escritos por él, a man, facéndome o traballo sobre este tema, sobre este afogamento. Don Ramón. Este era don Ramón, que hoxe parece que andamos correndo de un lado para outro, non temos tempo para falar con ninguén, e a min, un rapaz de 16 anos, pois faime isto. Este era don Ramón, como persoa.
E de feito, don Eduardo López Pereira, vostede ten un exemplar, unha das grandes obras de Eduardo, de don Ramón Otero Pedraio, que arredor de sí, adicado por o propio don Ramón.
Pois sí, porque don Ramón sentía unha grande ilusión cando eu, despois de facer os meus dous anos de comuns, como eran antes as carreiras de Filoloxía e Letras aquí en Santiago, decidín facer a especialidade de Filoloxía Clásica, non? Ninguén esquece como apreciaba don Ramón todo o que era a cultura clásica, o que era o latín, o que era o grego. Entón, cando lle dixen isto, que me tiña que trasladar a Salamanca, pois eu, el recibiu con gran alegría, con gran ledicia, e non nunha ocasión en que viño de vacacións, como sempre, vou no visitar en Semana Santa, digo agora en Semana Santa por a data que ten aí en que vou a visitar, e acababa de sacar naquel momento a edición, xera a edición de Galaxia, de arredor de sí, entón el faime unha dedicatoria ao xoven humanista estudiante en Salamanca, e ben logo doutor, ¿no? Eso dedícame o sábado de gloria de ano 1971, que era tanto como dicir o 10 de abril de 1971, dicir fai agora 50 anos. Garbo, evidentemente, con moitísimo cariño, eso porque o tempo era aínda estudiante, evidentemente fun logo licenciado por Salamanca e máis tarde doutor por a Universidade de Santiago.
Un dos temas fermosos que tamén presentaba vostede no seu programa este pasado fin de semana son os roteiros literarios, non? Porque son moitos os ourensáns, galegos e de fora de Galicia que queren coñecer un pouco máis a figura de don Ramón, ese roteiro literario porá luce taquígrafos, non? No que é a vida literaria de don Ramón.
Pois sí, porque este plan de roteiro literario so Pedro Camiño é un plan europeo. E aí teño a sorte de contar, como decía antes, que a decana da Facultade de Historia de Ourense, que está metido neste proxecto europeo, e deba consigo acercarse ou acercar a quen fan o Camiño de Santiago, apartalos un pouco da liña recta do Camiño, desviándos a lugares próximos que teñen evidentemente un relevante interés cultural e literario. Isto está evidentemente no prazo de don Ramón Otero Pedra en Trasalva, porque o Camiño de Santiago a Vía da Plata pasa por Amoiro. Amoiro está a 6 kilómetros do pazo de don Ramón Otero Pedrario. Por lo tanto, é unha forma de implicar e de meter agora que estamos precisamente no ano santo 2021 e que vai ter unha prolongación para o próximo ano, meter o pazo de don Ramón, meter todo o carácter literario que ten don Ramón neste roteiro ao Pedro Camiño de Santiago. E por outra porta, poñer en valor todo o que ten a Moiro, porque non se coñece, pero fai pouco me preguntaba unha persoa interesada por facer un libro que estaba facendo sobre viños de aquí, de esta zona, se había algúns mosteiros cerca de donde se cultiva o viño ahora de Terras Mancas. E dixenlle, mira, aquí en un radio de 4 kilómetros cito lleu varios mosteiros. Aquí ten vostede pois San Martiño de Cornoces, San Miguel de Bóveda, Santa Valla de Beiro, Santa Comba de Naves, e aí abaixo, que se chigue chamando ainda hoxe en Santa Cruz a Granxa, pois a Granxa do mosteiro de Oseira, e o priorato, que como se sigue chamando hoxe eso aí en Santa Cruz, que era de Oseira. Por tanto, Trasalva, a don Ramón está nun centro de moito valor cultural, evidentemente que él enriqueceu, porque don Ramón todo o que escribe, hasta dos propios títulos dos personaxes das súas obras, están relacionados con Trasalva. Iso é o que temos que poñer en valor, aproveitar agora esta oportunidade, que ademais, como digo, Susana está implicada no proxecto europeo, poñer en valor literario, poñer en valor todo o que está ao lado do Camiño de Santiago.
Bueno, pois pues é un placer falar con Eduardo López Pereira, do que poderíamos falar moitísimas cousas. Ademais, Eduardo López Pereira, pois, sen ir máis longe, catedrático de latín da Universidade da Coruña, doutor en filoloxía latina pola Universidade de Santiago, ocupou o cargo de director xeral de universidades da Xunta de Galicia durante 8 anos, na actualidade ocupa a dirección da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, da AXUGA, pero estou convencido, don Eduardo, que isto é un cargo que lle chea de orgullo dende o punto de vista persoal, non? Pola vinculación con don Ramón, por ser de Trasalva.
Pois, sin dúbida ninguna. Para mí este é un premio Don Ramón soñou moitas cousas comigo, como me soñaba como doutor, como me soñou logo como catedrático, pero o que non me pudo soñar, sin dúbida, era que un día podía ser o presidente da súa fundación, o Teropedraio, non? Por lo tanto, para min isto é chegame como no culmen xa pois dunha carreira académica, dunha carreira tamén de xestión administrativa, é unha gran ilusión poder ahora contribuir durante estes 4 anos a difundir, expander o que é toda a obra literaria, cultural de Don Ramón, que sin dúbida é un dos personaxes como nos queremos tamén agora a paseando no artigo 9 da Lei de Patrimonio Cultural Galego. Tamén temos a ilusión, está entre os meus proxectos, declarar a Don Ramón figura histórica senlleira na cultura de Galicia.
Pois é un placer. Don Eduardo López Pereira, novo presidente da Fundación Otero Pedrallo, moitas gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Desexamos todos os éxitos do mundo nesta nova etapa como presidente da Fundación. Un abrazo.
Moitas gracias a vostedes, moitas gracias á Cadena COPE por difundir todo isto que ten que ver ca nosa cultura. Moitas gracias.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Lito Seoane, Unique Peluquería y Belleza Novias,
Panadería Tito, Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo e Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Autosport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Aluga Frío en Coles,
Clínica Dental Santo Domingo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Floristería Jomaco,
Cafeterías Gaya,
Grupo Vila en Aberraza,
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas Ocasión,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustey,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:51 acaba de comparecer, como decíamos, Gonzalo Caballero con Rafael Rodríguez Villarino. Y más de lo mismo en esta batalla entre Partido Popular y Partido Socialista. El Partido Popular le pide que diga de una vez si quiere gobierno de coalición. Pero gobierno de coalición donde pueda haber un alcalde o alcaldesa socialista que no sea Villarino. Pero no solo que no sea Villarino, sino que Villarino tiene que renunciar a su acta de concejal. ¿Y qué contesta ahora el Partido Socialista? Pues en la misma línea, que el Partido Popular dice Villarino, tiene un comportamiento, dice Caballero, antidemocrático, y pide al Partido Popular que pida perdón. Vamos. Siempre en la misma línea, unos contra otros, el Partido Popular, el Partido Socialista, que no se ponen de acuerdo, Ciudadanos y el BNG, que siguen insistiendo que venga Jácome como alcalde, y Jácome, que sigue pensando que se ve como alcalde hasta el año 2023. Una jornada en la que el Centro Médico El Carmen organizó una charla sobre alergias primaverales, preguntas y respuestas, que será hoy a las 7:30 a través de Zoom. El alergólogo Joaquín Martín Lázaro va a responder a todas las preguntas del público y se hablará de todo tipo de alergias, vacunación del COVID-19 para personas con alergia o cómo tratar las alergias. Una mañana en la que podemos decir que la provincia registra de nuevo un aumento de casos activos y de ingresos hospitalarios en la provincia. Y es que el virus continúa en esta cuarta ola. Hay 264 personas infectadas, son 7 casos más que el día anterior. Hay 23 personas hospitalizadas, ayer eran 20. De ellas, 21 se encuentran en el complejo hospitalario y 2 en el hospital de Verín. Y atención, porque los pacientes en la UCI siguen siendo 9. Son 9 las personas que están en la unidad de cuidados intensivos. Hay que lamentar en las últimas 24 horas la muerte de una persona en la provincia de Orense. Se trata de una mujer de 67 años en el complejo hospitalario universitario de Orense. Lo más destacado es que sigue el proceso de vacunación y continúa la vacunación masiva. Hoy y mañana, pues nada más y nada menos que 5.400 personas entre 70 y 79 años. Es decir, en Expo Orense, pues se van a vacunar entre este martes y el miércoles 4.300 personas que fueron citadas, en el Hospital de Valdeorra 600 y en el Hospital de Verín 500 personas. En una mañana donde tuvo lugar una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre la pérdida de documentación en urbanismo. La verdad es que es llamativo que se pueda perder documentación sobre temas importantes urbanísticos. Bueno, pues esta mañana comparecía Benito, José Benito López, que es el promotor del edificio que está en cuestión, el edificio que está al lado de la iglesia de los franciscanos, en la calle Parque de San Lázaro, y veremos a ver qué ocurre, porque decía José Benito López aquí en la cadena COPE que muchos tenían que estar nerviosos porque espera que a partir de ahora se depuren responsabilidades. Hay una nueva citación de la comisión de investigación para el próximo lunes con cuatro nuevas personas que van a comparecer. Y Adolfo Domínguez vive una situación difícil. Han comenzado a negociar el ERE, el expediente de regulación de empleo, presentado por la compañía que prevé el despido del 30% de la plantilla. Estamos hablando de unos 300 trabajadores. Se presenta un nuevo ERE tan solo 3 años después del último, algo que crea obviamente mucha preocupación porque estamos hablando de la pérdida del 30% de los puestos de trabajo en esta compañía del modisto Adolfo Domínguez. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.